Y ya vamos a dar comienzo con la sección de agroecología, esta sección, bueno, pues de mensual, y como un mes más, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono a Aner Mimensa, que nos va a hablar, bueno, pues de los trabajos de la huerta, de los trabajos de las abejas y de algunas cosas más. Kaixo, Aner.
Kaixo, egunon.
Egunon. Cuéntanos, Aner, ¿qué nos traes este mes?
Sí, bueno, un poquito como todos los meses, ¿no? Hacer un pequeño repaso a la huerta y cómo están un poco las cosas. Hablar un poco, pues, de las abejas y pues lo mismo, ¿no? Pues cómo vemos que está transcurriendo el año o que vamos a cerrar el año. Y luego, pues, un poco, a cuenta de un debate que hemos tenido este fin de semana, pues un poco explicar un poco por qué nosotros nos denominamos agroecológicos y un poco qué diferencias vemos respecto a las producciones ecológicas y en qué nos diferenciamos un poco.
Muy bien. Si quieres, comenzamos con la huerta.
Sí.
Vale, Aner, cuéntanos.
Sí, mira, un poco de la huerta, ahora los trabajos serían más que nada, pues, el control de plagas, ¿no?, de los cultivos que ahora tenemos, que más o menos se realiza con Bacillus, que, bueno, es un tratamiento que se suele hacer quincenalmente, que nosotros hacemos casi a todos los cultivos, y con eso casi tendríamos controlados todas las plagas ahora de esta época, ¿no?, que son todos los gusanos y todos los que nos van comiendo y nos van minando un poco los puerros, las berzas, etcétera. Y bueno, como trabajos, pues sí que hay que empezar ya un poco a plantar y a sembrar, ¿no? Más que nada es tiempo ya de sembrar todo lo que son cebollas, cebolletas, que luego van a ahora en invierno, pues como las horas del día cada vez son más cortitas, pues los desarrollos son muy lentos, ¿no? Pero sí que conseguimos que se vaya haciendo el desarrollo de las raíces, y luego el día que empieza a crecer un poco las horas de luz, pues esas plantas ya arrancan con otro vigor, ¿no? Nosotros hemos hecho esta prueba porque antes sí que poníamos todo a partir de enero, febrero, y luego nos parecía que el desarrollo de radicular era muy lento, pues porque las tierras están muy frías. Y entonces, para cuando coge un poco de vigor la planta, pues que ya casi se le estaba pasando el pico, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo este tipo de plantaciones ahora un poco tempranas, diríamos, que la tierra todavía está caliente, aunque parece que la planta no está creciendo, pues sí que es verdad que está haciendo un desarrollo radicular bastante fuerte. Y bueno, luego en enero, ya que empiezan a crecer un poco los días, pues ya empieza más a crecer la parte vegetativa, ¿no? Y que bueno, que hay que estar un poco atentos a eso. Que ya sabemos que ahora, pues, es una mala época, pues porque normalmente las tierras están muy húmedas, ¿no?, y es muy difícil conseguir el tempero, pero bueno, que hay que estar ahí un poco aprovechando estos días de viento sur y que se puede trabajar un poquito, pues, para ir adelantando esos cultivos. Y luego, pues, un poquito, pues, es la época de lava, de todo lo que son los guisantes, cebollas, cebolletas. Ya a partir del mes que viene, pues ya empezaríamos otra vez lo que son las coliflores, las berzas, brócolis, etcétera.
Y cuando nos hablabas del Bacillus, que estáis ahora, pues, haciendo tratamientos de Bacillus, ¿con qué cultivos os están dando guerra y qué tipo de plagas?
Sí, más que nada son mariposas que ponen sus huevos en las partes foliares, en las hojas de las plantas. Esos huevos, pues bueno, se desarrollan, y las larvas esas que nacen, pues hacen mucho daño, sobre todo a las partes tiernas de las plantas, ¿no? Son animalitos muy pequeños, pero muy voraces, no sé cuántas veces comen su peso al día, o sea, es una barbaridad. Y la verdad que si no estamos un poco encima, pues en muy poco tiempo, pues pueden mermar mucho la producción, ¿no? Y si no merman mucho la producción, también la verdad que la dejan un poco fea para la venta, que igual no te han hecho mucho daño, pero sí que un poco empeora la calidad del producto, y un poco al ojo pues da un poco a feo, ¿no?
Y supongo que, bueno, también preguntarte si este año, cómo se está portando el clima respecto a las plagas, si se ha visto afectado de alguna manera, ya se ha aminorado o ha habido más boom de las plagas.
Pues nosotros diríamos que parecido aquí en Vizcaya lo estamos teniendo parecido al resto de años, ¿no? Sí que es verdad que ha costado mucho que llegue el otoño, y que casi casi hemos pasado de un verano a un invierno.
Eso es.
Es decir, hace 20 días estábamos en camiseta de tirantes casi con 28 grados, la última semana de octubre, y ahora pues a día de hoy pues estamos con nieve en las cumbres y parece como que ha entrado el invierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a nosotros realmente el frío nos viene muy bien porque es un buen controlador de las plagas, ¿no? Pues porque al final a la mayoría de plagas pues no les gusta el frío y pues bueno, van mermando un poquito. Sí que es verdad que este año pues con los calores que ha habido y eso, pues que el desarrollo está siendo un poco desigual, depende tanto en interior como en exterior, quiero decir invernaderos, huerta al aire libre, pero bueno, las plagas siempre están ahí y bueno, tenemos que intentar atacarlas antes de que las veamos, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas que nosotros decimos, que ya cuando estás viendo la plaga ya vas un poquito tarde igual.
Yeah.
Entonces, que bueno, que es más interesante intentar hacer tratamientos preventivos en los que, bueno, de una manera no visual, pues vayas controlando esa plaga que al día de mañana te puede afectar.
Vale, Aner, y pasando de página ya hacia las abejas, ¿qué trabajos estáis teniendo ahora mismo?
Sí, pues mira, ahora que ha entrado este frío, lo ideal sería abrir un poco un día de estos buenos, abrir las cámaras de cría y ver en qué estado está la colmena, ¿no? El mayor problema que tenemos aquí es sin duda la varroa, que es un pequeño ácaro que destruye las colmenas, que tiene una expansión muy, muy rápida. Y para el control de la varroa lo que necesitamos es que no haya cría, ¿no? Que la reina, por el frío, haya dejado de criar y que toda la varroa se concentre en la abeja, ¿no? Uh-huh. La varroa normalmente se esconde dentro de las larvas, dentro de lo que es la cámara de cría, y entonces, por mucho que apliquemos tratamientos, tanto convencionales como ecológicos, como de lo que sea, no le afecta porque está escondida, está tapada, está resguardada y poco a poco pues va saliendo, ¿no? Entonces, una vez que la reina ha dejado de poner, toda la varroa se concentra en la abeja viva. Entonces, ahora es la época de poder aplicar esos tratamientos para poder ser más efectivo y para reducir esa incidencia de cara a la primavera que viene, ¿no? Porque, bueno, es un parásito que procrea muy rápido, que se expande rapidísimamente y pues más de un 5% es catastrófico, diríamos, ¿no? Pues encontrar 5 varroas por cada 100 abejas, pues ya es que estás en un punto crítico, ¿no? Habría que mantenerlo entre el 0 y el 1%. Uh-huh. Entonces, para conseguir eso, pues necesitamos que no haya cría. Y ahora por el frío es la única época en la que podemos conseguir ese estado en la colmena, ¿no? Porque luego ya sabemos que en enero, febrero, depende cómo vaya el año, pues la reina ya empieza a activarse, ellas perciben la primavera de otra manera, ¿no? Es una primavera adelantada y entonces empiezan a trabajar muy pronto. Entonces, si no hemos conseguido controlar esa plaga ahora, pues luego ya es, diríamos que es incontrolable.
Vale. Aner.
Luego, sí, por sí. Otro lado, bueno, pues ahora es un poquito para los que trasumamos o trasumen las abejas, bueno, pues es un poquito la época de tirar para la costa, ¿no? Que conseguimos de esta manera que pues el clima sea un poco más suave, que la colmena no sufra tanto, y bueno, en caso de que sea una zona de eucalipto, pues llegar a producir miel de invierno, que llamamos nosotros, ¿no? Que es miel de eucalipto.
Vale. O sea, que hay transhumancia también en la apicultura.
En la apicultura hay mucha transhumancia, sí.
No sabía.
De hecho, nosotros creemos que hoy en día sin la transhumancia vemos un poco difícil...
Mantener la producción, quizás.
Mantener la producción y mantener económicamente un proyecto, sí. Sí, porque nunca las abejas están exactamente tan fuertes donde las necesitas cuando las necesitas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con la transhumancia vas viendo qué colmenas las tienes, en qué situación, yendo a diferentes floraciones.
Uh-huh. Y ahora toca acercarse a la costa.
Ahora toca acercarse a la costa por clima, porque, uh-huh, bueno, pues las abejas están más tranquilas, tienen más horas de vuelo, normalmente hace más luz, hace un poquito más de temperatura, y entonces, pues bueno, podríamos decir que que ellas están más tranquilas, ¿no? Uh-huh. Habiendo o no eucalipto. Y luego ya en el caso de que haya eucalipto, pues bueno, podríamos llegar a producir. El año pasado, por ejemplo, fue muy bueno, no hizo invierno, y la verdad que bueno, pues se consiguieron unas tasas de producción muy altas por colmena.
Vale, y Aner, en cuanto... antes, al resumirnos los temas, comentabas que habíais tenido un debate este fin de semana y bueno, pues que nos traías un tema de por qué os definís como agroecológicos.
Sí, un poco, bueno, pues existe ese desconocimiento, ¿no? Diríamos que bueno, un poco estamos intentando nosotros meter o definirnos como productores agroecológicos, ¿no? Que es un término que viene dado a nivel mundial desde la vía campesina, uh-huh. Principalmente pues porque ya sabemos que un poco las grandes industrias se aprovechan un poco de todo lo que es el mercado, todo lo que pueda llegar a dar dinero, y ellos se van acoplando, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un término ecológico, a ver cómo me llego a explicar bien, ¿eh? Porque sé que es un poco difícil de explicar y no quiero meter la pata tampoco, pero bueno, diríamos que el certificado ecológico, ¿no? Lo que certifica un poco es la calidad del producto, ¿no? Si ese producto está producido de una forma ecológica, con unos baremos, pero nosotros creemos que en nuestro caso va más allá, ¿no? Nosotros cuando definimos agroecología en el concepto en sí, ¿no? Pues diferenciamos tres mallas o tres estructuras, ¿no? Por un lado el productivo, pero por otro lado también el socioeconómico y por otro lado el político-cultural, ¿no? Uh-huh. Está claro que el producto tiene que ser mediante una producción ecológica, pero creemos que hay otros baremos también que se deberían de medir que en la certificación ecológica no se miden, ¿no? Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, para nosotros una verdura que viene desde Holanda o que viene desde Argentina, habiendo gastado un montón de kilometraje, sí, habiendo gastado un montón de cámaras frigoríficas, haciendo una distribución que recorre miles de kilómetros, pues deja de ser agroecológico, ¿no? Podrá tener el sello ecológico, pero creemos que el impacto de ese producto no se le podría definir como ecológico, ¿no? Por eso nos definimos como agroecológicos. O unos pimientos que vienen de Marruecos, que han sido producidos por familias que están siendo explotadas, que se les está pagando una miseria, que están viviendo en barracones, pues creemos que no es... que el producto puede ser ecológico y que puede tener el sello ecológico, pero que ahí nos están midiendo una serie de explotaciones que para nosotros significan importantes, ¿no? Entonces, bueno...
Y yo creo que para el grueso de la mayoría de gente que consume ecológico, al margen de todo el marketing que tiene, está detrás de eso también, pues lo que tú dices, un comercio justo, un trabajo digno y bueno, pues un producto de kilómetro cero. Entonces
es que no haya, que hay que eliminar todas las explotaciones que se puedan dar en la cadena, ¿no? Uh-huh. Tanto las explotaciones como pueden ser de la tierra, de las personas, de los transportes, de que hay diferentes baremos, que al final creemos que el sello ecológico, que está muy bien, que no estamos en contra del sello ecológico, de hecho nosotros tenemos certificado en ecológico, porque creemos que, bueno, que también tenemos que diferenciar el producto, ¿no?, respecto a otros productos, pues porque lo hemos producido de otra manera, pero que sí que creemos que también hay que empezar a valorar otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. No solo yo como ecológico, sino esto que como yo ecológico, cómo ha sido transportado, cómo ha sido producido, quién lo ha producido, en qué condiciones.
¿Y tenéis algo en mente para hacer algún tipo de difusión de esas ideas que a mí me parecen, la verdad, que muy importantes y que, bueno, pues habrá gente que no llegue a ese punto, a lo mejor, de reflexión, aunque bastante penoso, ¿no? Pero...
Sí, bueno, el término agroecológico, pues como he comentado antes, pues surgió en torno a la vía campesina, pues porque se empezaron a dar este tipo de debates, ¿no? pues porque como bien sabemos, pues el capitalismo sabe coger un montón de caras, formas y dimensiones, y es donde ven un poco de dinero y donde ven un poco de que pueda haber un desarrollo económico, pues ellos también meten ahí el morro, ¿no? Uh-huh. A cuenta de eso también viene pues todos los productos bio, eco, no eco, hay un montón de palabras que creemos que están creadas por la industria para confundir al consumidor, ¿no? Que al final creemos que estamos comprando algo que realmente como producto igual sí cumple esas características, pero como elaboración y como concepto total, pues que no las cumple, ¿no?
Uh-huh. Así se han llenado los supermercados de etiquetas bio y de leches vegetales y, bueno, pues es lo que dices tú, al mercado al final le da igual responder a esas etiquetas que el consumidor busca sin ahondar mucho más.
Eso, al final el mercado capitalista lo que busca es aumentar sus beneficios, y entonces donde ven una cuota de mercado, pues ellos también intentan meter ahí e intentan confundir, ¿no? Luego además, pues bueno, sabemos que tienen todos los medios a su alcance para hacer pues buena propaganda, buenos anuncios, todo muy visual, y bueno, un poco que lo que hacen es confundir al consumidor intentando pues captar ese flujo de dinero, ¿no?
Bueno, Aner, pues habrá que buscar todo lo que hay detrás de esa etiqueta, porque como dices tú, puede estar certificado como ecológico, pero si viene desde el otro lado del mundo y con una explotación en el trabajo, pues todo ese sello se cae por su propio peso, vaya.
Sí, yo creo que bueno, al final lo que hay que tender es al consumo local, a lo que tenemos alrededor, pues porque es al final con lo que podemos tratar, lo que podemos saber, lo que podemos ver, ¿no? Uh-huh. Y que un poco hay que ir en ese camino pues creando ideología pues para que tanto la parte productora como consumidora pues ir haciendo unas alianzas que mantengan pues un poco la agricultura de aquí, ¿no? Local, y porque al final vemos que poco a poco estamos desapareciendo los agricultores en Euskal Herria. Uh-huh. y que la gente empieza a consumir productos de otros sitios, pero que realmente no está apoyando una agricultura local, ¿no? Uh-huh. Y que seguramente puede ser muchísimo más agroecológico un productor cercano que igual no tiene certificado en ecológico, pero que hace las cosas bien, que un producto ecológico que viene desde Holanda o que viene desde Argentina o que viene desde Andalucía, ¿no?
Desde luego que sí, que el impacto que se hace con el consumo es muy, muy poderoso.
Eso es.
Bueno, Aner, no sé si tienes nada más que añadir o nos vamos despidiendo.
Sí, yo ahí dejaría mi reflexión.
Ay, que piense cada uno, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Aner, pues milla esker y nos escuchamos el mes que viene.
Vale, muchas gracias. Venga, a vosotros.
Venga, agur, agur.
Venga, agur.
Berdintasuna zabalduko da kultura denotza lana.